para que él me cuente. Hernán, ¿estás por ahí?
Hola, sí, Quique, por acá estoy.
Bueno, a ver, Hernán, primero, ¿Vaca Muerta está en Neuquén?
Sí, está en Neuquén, pero también la comparte con Mendoza y también un poquito con Río Negro.
Pero ¿cómo es eso? No hay una planta, no hay una planta que está en esta planta que yo describo. Cuando hablan de Vaca Muerta muestran un cuadradito con unas rutas que se cruzan.
Sí, es la foto tradicional de acá de la zona de Niebla, porque bueno, una cosa que ha pasado en estos últimos ya más de 5 años es que el Niebla se empezó a llamar Vaca Muerta, ¿no?
Y
Vaca Muerta es una formación rocosa que venía como una palangana, porque no es que bajo tierra todo es plano, es como la superficie tampoco es plano. Hay relieves.
Bueno,
Vaca Muerta es una formación rocosa donde hace millones de años se formó el petróleo, porque bueno, los restos que había ahí expuestos a altas temperaturas y presiones.
Ajá.
En esa roca se formó el crudo que lo ha almacenado todo eso.
Sí.
Y el gas también.
Sí.
Y bueno, lo que ha pasado en este tiempo es que bueno, durante millones de años esa roca se fue partiendo y por los diferentes movimientos de la tierra.
Ajá.
Y fue migrando hacia la superficie, hacia arriba.
Sí.
Ese gas y ese crudo ahí condensado.
Ajá.
Y iba subiendo hasta que encontraban una roca chévere en el techo.
Sí.
Y la van almacenando.
Exactamente, sí señor. Bueno, acá tengo el mapa y tengo Añelo y hago una especie de zoom. Abajo lo tengo a Cutralicó y tengo también el embalse Los Barreales. Lo veo acá, pasa un río grande que se ve, el río Neuquén.
Río Neuquén, claro.
Bueno, lo veo Añelo y hay una serie de planicies alrededor y de bajos con distintos nombres. Bajo del Agua Fría, el Bajo del Toro, etcétera. ¿En uno de esos lugares está Vaca Muerta?
No. Vaca Muerta está abajo de todo eso.
Abajo de todo, me decís para el sur.
Pensemos en unos 2.000, 3.000 metros, eso va variando.
Sí, pero ¿me estás hablando de en profundidad?
Sí.
No, yo estaba ubicándolo en el mapa.
No, en el mapa es la Sierra de Vaca Muerta en cercanías de Zapala.
De Zapala.
Es lo que le da nombre a la formación.
¿Y por qué me nombrás Añelo si Zapala está lejos?
Porque Añelo se ha transformado en la cabecera de playa,
diciendo
de alguna manera,
sí.
De las petroleras, principalmente de la petrolera de Bandera, de IPS,
sí.
Para acceder al petróleo que está almacenado en la formación de Vaca Muerta.
Muy bien. O sea que ese cuadradito que yo veo fotografiado está cerca de Añelo.
Sí.
Muy bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué es el Observatorio Petrolero Sur, estimado Hernán?
El Observatorio Petrolero Sur es un espacio conformado por periodistas, comunicadores, economistas, que, bueno, nació en 2008. En ese momento no se hablaba de fracking, no se hablaba de Vaca Muerta, sino que se hablaba de la necesidad de reestatizar IPS, había que apropiarse de la renta petrolera. Y hacer una distribución de esa renta, una protección social de la renta. No había una cantidad de sindicatos, de partidos políticos, de movimientos sociales planteando esa situación, y nosotros compartíamos esas demandas, pero decimos, bueno, también hay que ver que en torno a los hidrocarburos se generan una serie de situaciones que dan conflictos territoriales con el pueblo mapuche, que es
claro.
El pueblo originario aquí en la provincia de Neuquén, en Río Negro.
Sí.
También todos los impactos ambientales que están asociados a la explotación de hidrocarburos, toda la degradación del territorio. Entonces, La idea fue, en principio, poner el ojo, observar, poner el ojo en la actividad hidrocarburífera y poner de relieve todas esas cosas que veníamos viendo, sí, para sumarlo al debate, para decir, bueno, ¿cómo se puede pensar la energía desde otro lugar? Hay que recuperar la renta petrolera, sí, pero también el rol de pensar en una petrolera estatal que fuera la palanca para la transición, es decir, para justamente para ir abandonando la explotación de hidrocarburos y ir pensando otras formas de generar energía con todo ese capital humano que tiene, okay, una empresa como ITS y también los, sí, recursos tecnológicos y los recursos financieros.
Ahora, ¿no? ¿Quién maneja, Escandillo, la comunicación del Observatorio Petrolero Sur? ¿Por qué yo soy tan que no sé dónde está Vaca Muerta, que no sé lo que es el fracking? Algo está pasando, porque yo no soy un bicho raro, soy un tipo, un habitante de esta tierra y del común de la gente. Tampoco soy un periodista avejado. Entonces digo, ¿por qué yo no sé nada de todo esto? ¿Hay algo que está fallando en la comunicación del Observatorio Petrolero Sur?
Bueno, puede ser, sí, no siempre podemos llegar, lamentablemente, con el potencial que suceda, ¿no? Porque, bueno, en todo lo que es, ya hace ya, unos 6, 7 años se viene hablando de Vaca Muerta como la gran salvación argentina, por la extracción de gas.
Está bien, pero al margen de eso, no se conoce otra cosa, al margen de una especie de discusión que está como flotando en la superficie, de si es bueno, si es malo, el dique de cola, los daños ecológicos que producen, pero no hay una información fidedigna.
No hay voluntad de un debate científico.
Ahí está, vamos ahí, vamos por ahí. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las chicanas?
No, y las chicanas es cada vez que se plantean críticas y se plantea la necesidad de rever Vaca Muerta y de realmente calibrar lo que significa.
Sí.
Bueno, nos han tratado de terroristas ambientales, enemigos del progreso.
Sí, sí.
Y sobre esa base es muy complicado poder llevar adelante un debate serio. A ver, en la Argentina el 90% más o menos de la energía que consumimos proviene de los hidrocarburos, incluso cuando prendemos la luz.
Sí, okay.
La electricidad en una medida muy grande, sí, depende de la combustión de hidrocarburos. Entonces,
ajá.
Obviamente, cualquier cambio lleva tiempo.
¿Lleva tiempo o también de alguna manera vencer las resistencias del negocio?
Bueno, lleva tiempo, voluntad política.
Ajá.
Y cómo trabajar sobre las comunidades de intereses que se van dando.
Ahí está.
¿Te puedo hablar de Neuquén?
Dale.
Por ejemplo.
Sí.
Neuquén en 1918 se empezó a sacar petróleo.
Sí.
Pero recién en la década del 80-90 el petróleo empezó a determinar la economía de Neuquén, a movilizarla. Hoy la explotación de hidrocarburos, lo que es la participación de las regalías petroleras, explican alrededor del 30% del presupuesto provincial.
Ajá.
Cuando hace exactamente un año, con la pandemia, con el COVID, se paralizó todo y nos metimos adentro de casa,
sí,
y cayó los niveles de extracción y de consumo de hidrocarburos,
sí.
Fue la provincia de Neuquén, para mantener los ingresos por regalías, una de las que estuvo promocionando, por ejemplo, el barril criollo, que cuando el precio del crudo estaba por el piso,
ajá,
en la Argentina se pagara un precio interno más alto para que las empresas petroleras siguieran trabajando. Entonces, se dan esas comunidades de intereses donde las provincias terminan, los gobiernos provinciales terminan siendo, de alguna manera, los lobistas de las empresas.
Eso es.
Entonces,
sí,
en ese contexto, cuando nosotros, en un contexto en que Neuquén venía con un horizonte de reservas convencionales en baja y las recaudaciones venían tambaleando, y se hablaba de diversificación productiva, porque cada vez que no entra la plata del petróleo se habla de diversificación productiva,
sí,
apareció Vaca Muerta y esta gallina de los huevos de oro.
¿De quién es Vaca Muerta?
¿Cómo?
¿De quién es Vaca Muerta?
Sí, hay muchas empresas sobre Vaca Muerta. La principal es YPF.
Ajá. Es decir, que es una empresa nacional ahora.
Es una empresa con mayoría estatal.
Bien.
Pero después hay otras como Shell,
sí,
que es holandesa, Litelic holandesa, Total, que es francesa,
sí,
Equinor, que es noruega, Exxon, uh-huh, que es estadounidense, Chevron, que es estadounidense. Es bastante variado. Pero la locomotora es YPF.
Está bien. Hernán, ¿por qué sí, por qué no la extracción de petróleo?
No, no es tan fácil, ¿eh?
Ah, bueno, estoy tratando de entender. ¿A favor o
no,
en contra? ¿Es dañino para todo?
Sí, sí, sí. No, digo, también en términos dicotómicos, así simplificarlo, es por la complejidad de,
sí,
del tema. Nosotros lo que estamos viendo es que con Vaca Muerta lo que se está haciendo es no solamente postergar la discusión sobre la transición de la matriz energética,
ajá,
sino que también se está obturando, se está cerrando el paso para la diversificación de la matriz productiva.
Ahí voy entendiendo. Ahí voy entendiendo, pero muy despacito. Voy entendiendo muy despacito. ¿Cuáles son los daños que produce el fracking, por ejemplo? ¿Y qué es el fracking?
Bueno, el fracking es la forma de extracción de para esa roca dura donde sí está almacenado el petróleo y el gas, sí, tenés que taladrar hasta ahí abajo.
Romper, sí.
E inyectar agua a alta presión con arenas, con químicos,
ah,
para poder partir la roca.
Sí, señor.
Y generar unas grietas que no tiene para que pueda fluir por ahí el gas y el petróleo. Y eso tiene un tiempo,
sí,
acotado, porque con todas las presiones que sufre esa roca, las grietas que se abrieron,
sí,
se vuelven a cerrar.
Sí, muy
entonces,
bien.
Ahí ya con el agua que se vuelve a la superficie, hay un problema porque los tratamientos acá, justamente en los últimos meses, han avanzado denuncias judiciales porque hay, llaman plantas de tratamiento de residuos de hidrocarburífera, nosotros le decimos basureros petroleros, nos parece más,
sí, claro,
más corto, sí, y más gráfico.
Más gráfico, más entendible, sí.
Sí, y ahí, bueno, lo que se ha visto es que hay grandes piletas donde se almacena, donde y lo mismo que los lodos que provienen de esa actividad,
ajá,
y que, bueno, se tratan en menor medida de lo que, a un ritmo mucho menor del que prometen.
Claro.
Se almacenan unas condiciones que, bueno, que la justicia ahí está también investigando porque, bueno, por una serie de irregularidades que se han denunciado.
Ajá.
Eso por un lado que son los residuos, pero sí, también lo que tenés es una mayor apertura de caminos, un avance sobre tierras que no habían sido intervenidas por la actividad.
Ajá.
Todo esto se produce y se realiza en torno a la cuenca del río Neuquén.
Sí.
Principalmente se realiza en lo que son los departamentos Añelo y Confluencia, en la provincia de Neuquén. Y es importante esto porque los departamentos Añelo y Confluencia, en los diferentes planes de estratégicos territoriales de la provincia, se los presenta como los lugares posibles para desarrollar, para el desarrollo agroindustrial, para la agricultura, sí, y demás.
Sí,
y lo que
sí
estamos teniendo es, por un lado, la competencia por la tierra,
claro,
la tierra que está hasta para la producción de alimentos, que están ingresando a las petroleras, a lo que pasa en Neuquén,
sí,
y que está pasando también en buena medida en Río Negro, en toda la zona de Alto Bate, Nación, principalmente. Entonces, uno ve esa competencia, cómo se va ya desde en el plan estratégico del bicentenario,
sí,
en 2010 ya se alertaba que con los procesos de desertificación,
sí, sí, sí,
y degradación de los suelos, estaba en riesgo la... posibilidad de que esas tierras pudieran ser aptas para en algún momento la provincia avanzar con el desarrollo agroindustrial.
Claro, para cultivo, por ejemplo, para cultivo. Esas tierras dejan de servir para cultivo.
Y dejan de servir para sentido porque en donde se perfora un pozo, antes de perforarlo, se quita la tierra, la capa de tierra fértil, se nivela con calcario, y sobre eso se monta la torre. Entonces, y se hace todo el trabajo de perforación, y se despiden cañerías. El tema es que, pongamos que no hay ninguna filtración, no hay contaminación que desde el suelo por derrames y demás. En algún momento se termina la actividad, ahí queda el calcario.
Sí, okay.
¿Quién se encarga de volver todo eso al estado anterior?
Cuando me hablabas recién de la matriz productiva, el cambio de la matriz productiva, ¿en qué consiste ese cambio o en qué consistiría si se llevase a cabo?
Y en primer término, realmente políticas de arraigo para los pobladores rurales.
¿Qué es eso?
Porque lo que estamos viendo es que las familias campesinas en un punto no tienen la tenencia de la tierra, siguen siendo fiscaleros, siguen siendo fiscales, cuando se enteran, por ejemplo, de que tienen las petroleras adentro, cuando estas tierras se confiscaron para la actividad petrolera, cuando tienen las petroleras adentro. Entonces, realmente hay una política de acompañamiento a esos productores, porque se ha transformado en sinónimo la ruralidad con pobreza, cuando no tiene por qué ser así.
Claro.
La ruralidad es pobreza es porque hay responsabilidades políticas.
Ahora,
que la ruralidad sea pobreza.
¿Hay alguna posibilidad en el futuro de reemplazar la energía de ese petróleo con otras energías, de las que llaman renovables o algo así?
En buena medida sí. Hay fuentes para desarrollar, se puede hacer un aprovechamiento de lo eólico, se puede hacer un aprovechamiento de lo solar. Hay una dependencia del sector petroquímico, entonces eso también se tendrá que resolver, pero lo que es la generación de energía sí se puede reemplazar. Ahora, lo que aparece también ahí, porque bueno, no nada es lineal, es qué consumo queremos atender con estas nuevas fuentes. Porque para construir molinos eólicos, para construir paneles solares, la materia esa sale de algún lado. Y en muchos casos lo que promueve es el extractivismo.
Eso es.
Y por otra parte, esos campos solares o campos eólicos hay que montarlos en un espacio físico. Entonces, eso también puede desplazar a comunidades campesinas como ha pasado, como pasa en México, en Oaxaca, y como estamos viendo acá en Neuquén, que se han montado un parque eólico en tierras de una familia campesina y la familia se enteró cuando tenía los molinos adentro. Entonces, las fuentes en sí mismas no son las salidas. Las salidas son más complejas también.
Sí,
¿no?
Pero por otra parte también hay todo un proceso educativo que va, digamos, desde ese punto hacia abajo, hacia la población, hacia mí, hacia un ahorro energético que hoy en día medio que no nos importa demasiado.
Sí, hay que trabajar en cuanto a los consumos individual, pero también hay que definir qué país queremos.
Ahí vamos.
Porque, por ejemplo, acá tenemos, estoy en Neuquén, en Patagonia, en Puerto Madryn, está la Luar, la empresa, la procesadora de
aluminio.
Y esta empresa consume casi lo mismo que toda la población residencial de la Patagonia. Hasta hace unos años el consumo de esta empresa era el equivalente al consumo de 1,5 millones de habitantes.
Sí, señor.
Entonces, hay que ver para dónde va la energía que se genera.
Es muy complejo.
Y ahí es donde también hay que entrarle sin miedo a la discusión, ¿no?
Sí, señor. Sí, Hernán, tenés razón. No se puede simplificar si eso es bueno o malo, que es lo que yo quería en un principio, pero a medida que me vas informando me doy cuenta de que es sumamente complejo el tema. De cualquier manera, esto a mí me sirvió como una especie de pequeña aproximación a esta complejidad.
Ahí me dejaste sin palabras.
No, 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 quería ver si querías agregar algo. Porque
pienso que, a ver, sí, es un tema complejo, y por la misma complejidad que tiene, también por la misma complejidad de los impactos que tiene este avance de la hidrocarburífera, es necesario dar debate y es necesario ponerle un freno, no construir ilusiones sobre ese tipo de extractivismo. Sí. Una cosa por ahí para sintetizar, Vaca Muerta, como otras formaciones de roca madre, es donde formó el petróleo hace millones de años.
Sí.
Antes de llegar a Vaca Muerta, se extrajo y gas y el petróleo de formaciones convencionales, que eran mucho más fáciles de extraer. A medida que se fueron agotando, se va avanzando sobre la roca madre.
Sí, sí.
La roca madre, lo que almacena, puede estirar la provisión de hidrocarburos,
el rendimiento, claro,
el rendimiento unos años más.
Sí.
Estamos
raspando
el fondo de la olla.
Eso es finito, muy bien, muy bien.
Entonces, y estamos raspando el fondo de la olla en un contexto de crisis climática, que nos está diciendo que tenemos que levantar el pie del acelerador, claro, dejar de apostar a los combustibles fósiles, porque esto se está convirtiendo en un horno donde vamos a quedar fritos.
Muy bien. Bueno, gracias por esta aproximación, Hernán. Lo único que pido respetuosamente, si es posible, que haya un poco más de difusión de esto, ¿no? Porque me parece que estamos muy lejos y nos resulta complejo porque no tenemos ni siquiera esta aproximación que me acabas de hacer.
Bueno, te agradezco a vos, Quique, por este llamado. Y bueno, ahí estaremos más cerquita acercando información
por favor,
para seguir hablando de estos temas.
Abrazo grande.